Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 7 minutos del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos por delante, a ver, sección de Miguel Aguado, ecología de andar por casa. Tenemos a Clara Esteban que va a venir a hablarnos de series. Tenemos música de la buena, no, de la mejor. Y tenemos que resolver, eso sí, a la 1 menos 5, nuestro juego de agudeza visual. ¿Qué, cómo va, Carlos?
Va estupendo. Hay pelea, ¿eh?
Como siempre.
Sí, bien. Bueno. Hemos puesto una foto en @buenosdiasom de una imagen bucólica para todos aquellos que vivimos en el interior. Ver el mar, pues, siempre apetece mucho. Se ve un faro, se ve además otra edificación. Sí. Y nosotros preguntábamos, ¿en qué país de Europa se encuentra?
Ya.
¿Reino Unido, Irlanda o Francia?
Bueno, no es fácil.
No es fácil.
¿Y cuál es la opción preferida de los oyentes de momento?
A esta hora y desde el principio, Francia, pero solo con el 40%, ¿eh?
Bueno.
Y luego están empatados con el 30% Reino Unido e Irlanda. Ya te adelanto que va a haber pelea.
Bueno, pues de aquí a la 1 menos 5 podemos seguir votando. Entráis en @buenosdiasom, observáis la foto.
Sí.
Decidís si corresponde a un lugar de Reino Unido, de Irlanda o de Francia. Votáis y luego vemos.
A la 1 menos 5 la solución y ya podéis pillar vacaciones para ir allí si queréis. Bueno.
No me tientes.
Ideas para el puente.
No me puedo irme. Venga.
De los puentes de diciembre, digo.
Bueno, porque el que los tenga.
El de mañana, así.
Cortito.
Sí, cortito.
Pero bien.
Bueno, pues nada, a la 1 menos 5 vuelvo.
Venga, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Por llenar y vaciar el cielo por amor, volví a ser yo. Mírame despegar, ya nos conocemos. No somos tan malos y fuimos tan buenos, corazón. Ya te vi venir.
Demostró lo que valía cuando ganó Operación Triunfo y desde entonces Lorena Gómez es que no ha parado de confirmar que es una de las mejores voces que tenemos en este país. La podemos ver ahora en un espectáculo en IFEMA de jueves a domingo. Es un show musical con gastronomía incluida que ahora enseguida nos va a contar en qué consiste y también estrena nuevo disco. Estrena esta canción, Me vuelvo a la vida, que va a formar parte de ese disco que creo que vamos a conocer dentro de muy poquito. Lorena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenida.
Bien recibida siempre en esta casa.
Oye, qué bien suena esto, ¿eh?
¿Te gusta?
Hombre, mucho. Siempre que tú abres la boca, por decirlo de alguna manera, me gusta.
Qué
porque tienes
eres.
Una voz preciosa.
Jolín, muchísimas gracias. Qué manera de comenzar el día hoy, ¿eh? Me voy a ir de aquí cargada de optimismo y autoestima positiva. Buena, ¿eh?
Oye, ¿por qué me vuelvo a la vida? Porque ese título parece que te habías marchado.
Bueno, yo no me he marchado, pero se marcharon muchas cosas en mi vida y una pérdida muy, muy, muy grande que me marcó muchísimo. Entonces tuve que volver a renacer, tuve que volver a vivir y tuve que obligarme a volver a vivir. Y yo creo que muchas personas que probablemente me estén escuchando saben a lo que me refiero. Cuando no te queda más remedio que tirar hacia adelante, además yo con un chiquitín que nació hace 2 años, que me dio toda la fuerza del mundo. Pero hay momentos que tocas fondo y tú misma tienes que saber nadar hacia arriba y tirar hacia adelante, porque por mucho que te intenten ayudar, al final la mejor ayuda es la de uno mismo y la de las ganas de volver, de vivir y de luchar día a día, ¿no? Al final.
Intuyo, por lo tanto, que este nuevo disco con este tema que ya va como de adelanto es un disco primero lleno de fuerza ¿Y más tirando a optimista que a pesimista?
Por
no?
supuesto. Resiliencia, sobre todo.
Bueno.
Yo, que de hecho es una de las palabras que... No era muy fan de los tatuajes, pero me la tuve que tatuar. Aquí la tengo.
A ver. ¿Ah, sí? Sí, sí.
Porque es una de mis palabras preferidas desde que me ocurrió lo que me ocurrió. Entonces, para mí es, sin duda alguna, una oportunidad nueva para renacer. Y también en lo musical, ¿por qué no? Porque al final soy yo... esta es mi versión más mía que nunca... Mi esencia, mis composiciones, mis historias, mis vivencias y, como tú dices, siempre desde el lado positivo, porque aquí estamos para estar felices. Dramas ya nos vienen solos.
Ya. Y dramas tiene todo el mundo, ¿eh?
Por eso.
Muchas veces que pensamos que la gente que se sube a un escenario y aparentemente la vida le sonríe, es feliz, está fantástica, es guapa como tú, canta de maravilla, sale y sonríe... la vida le va divinamente y luego todo el mundo lleva lo suyo dentro.
Totalmente. Mira, sí que es verdad que es un tema que, bueno, has abierto un poco la caja de Pandora, estaríamos aquí hablando mucho rato, pero para toda la gente que me está escuchando en este momento, ya saben, ya saben a lo que me voy a referir en este momento, que esas fotos que se cuelgan en redes, esas historias bonitas, o sea, todo el mundo tenemos malos momentos. Por supuesto, y queremos siempre expresar lo bueno. Y en la vida no hay que ocultar tampoco lo malo. O sea, hay que hablar libremente de todo, pues para sanar, ¿no? En mi caso, yo no tengo ningún problema en contar mis cosas más negativas. Pero sí que es verdad que no todo es color de rosa. Y que tendemos probablemente, y me incluyo porque todo el mundo tiende a hacerlo, a compararse con esas fotos, esas imágenes preciosas, esas relaciones idílicas. Y no es verdad 100%. O sea, estamos un poco disfrazados con el tema de redes sociales. Y quiero hacer ese llamamiento para todas, sobre todo como mujer, para todas esas mujeres que nos escuchan, que la belleza natural es la más bonita del mundo. Que tú me dices que soy muy bonita, pero yo llegaba esta mañana sin maquillar y recién levantada y pensaba... Pues sí, al final es un tipo de filtro, ¿no? El maquillaje que te pones para... Pero que somos muy bonitas todas y que cada cuerpo es maravilloso y que somos mujeres, que damos vida además, que tenemos esa posibilidad. Y quiero hacer un llamamiento a todas las que no se comparen, sobre todo las adolescentes. Porque yo tengo sobrinas adolescentes que están todo el día, es que mira qué guapa, porque tal, porque los filtros... Y al final es que todo es un poco mentirijilla. Aquí en este mundo.
Bueno, en estos momentos vamos a ponernos positivas, Lorena. La vida te sonríe, tienes a tu René dos años.
Sí, 2 añitos y medio.
¿Canta?
Pues sí, la verdad que sí, está tocando instrumentos ya y todo. Le he comprado un pianito. Sí. Está...
Lo veo de aquí unos años. Te veo haciendo dueto.
Pues oye, no te digo que no, yo nunca le voy a obligar a hacer nada, yo quiero que sea feliz, pero que si le gusta la música, pues mira, oye, mucho mejor, porque a mí la música me ayuda a sanar en muchas ocasiones y para mí es maravilloso.
Bueno, pues te estás sanando por partida doble en este momento, porque tienes este nuevo trabajo que me imagino que te hará muchísima ilusión, como a todos tus seguidores, y luego estás en ese espectáculo músico-gastronómico en IFEMA que se llama Gua.
Sí. La verdad que para toda la gente que, además que hablando aquí en Onda Madrid, seguramente que todo el mundo me está escuchando y la mayoría lo ha ido a ver, porque de verdad que desde que abrimos ha estado siempre sold out, siempre con gente y muy buenos comentarios. Yo no invito a la gente porque esté yo invito a la gente porque si yo fuera espectadora, lo recomendaría 100%. Es un espectáculo que entras y sales renovado. Sales volviendo a la vida también. Es un espectáculo muy guay, muy guay, muy enriquecedor en todos los sentidos, porque además tienes muchas cosas pasando a la vez, pero sobre todo la parte musical, que es donde a mí me toca, es un túnel del tiempo, con muchísimas canciones que nos recuerdan a muchísimos momentos de nuestra vida, muchos estilos diferentes, una fusión de estilos increíble, y la verdad que es muy, muy, muy interesante ir a verlo.
Si yo te digo que me digas la canción que más ha influido en tu vida, que no sea de las tuyas, esa canción de tu vida, esa que piensas en ella y cada vez que la escuchas dices, esta es. Uf,
pues mira, se llama I Surrender. Fue la primera canción que yo me tuve que aprender, porque yo no sabía inglés, pero me aprendí por dicción, o sea, lo que escuchaba, yo lo cantaba, lo imitaba, y fue mi primera gala de Operación Triunfo, la canción que canté en el casting y la que me dio a conocer como cantante a todo el mundo, ¿no? Entonces para mí la tengo como una canción amuleto.
Yo creo que a lo mejor me decías a una de Rocío Jurado.
También.
Después de... en fin, el bombazo de Tu cara me suena.
Sí, no esa fue para mí la segunda vez que se me dio a conocer en Tu cara me suena, por supuesto, que era Como las alas al viento, que es una canción preciosa. Pero claro, si me quedo con un momento de qué canción me dio a conocer a mí en el mundo y enseñé un poco, pues eso, mi voz a todo el mundo, fue con esa, con I Surrender.
Bueno, me vuelvo a la vida. ¿Cuándo vamos a poder escuchar el trabajo completo?
Pues estamos ya, yo no quiero hacer esperar a mucho a la gente porque llevo mucho tiempo esperando y ya me desespero. Entonces, cada dos meses más o menos iremos sacando una canción aproximadamente, ese es el timing, y en mayo me gustaría sacar el disco. Me gustaría, no sé cómo andaremos de tiempos, pero me gustaría hacerlo.
Son canciones que cuentan vivencias tuyas, digamos, un poco salpicadas, o van unidas todas por un hilo común.
Bueno, al final van unidas porque es la historia de mi vida desde que prácticamente nací hasta día de hoy. Entonces, incluso historias que me han contado, que me ha parecido interesante plasmarlas en mi disco, historias que a veces ni siquiera me han... O sea, que me las imagino también. O sea, hay un poco de todo, pero sí que es 90% del disco es real. Es mi día a día.
¿Por qué esa necesidad de contarlo?
Pues porque yo no soy una persona de contar mi vida, en general. Me cuesta mucho exteriorizar esa parte. O sea, no mi vida personal es como muy mía. Soy un poco celosa en ese sentido de mi vida personal. Si me preguntan, no tengo ningún problema en contarlo. Pero la mejor manera que tengo para hacerlo es cantando. Entonces, por ahí me conocen un poquito más la gente, seguramente. Y cuando la escuchen, entenderán muchas cosas que no he podido contar, probablemente porque no me gusta sentarme en un plato a contar mi vida. Pero en esas canciones está un poco el mensaje que quiero transmitir. Sobre todo, positividad.
De esas canciones te iba a preguntar. Algunas te habrán hecho sonreír porque cuentas cosas buenas, y otras te habrán hecho llorar.
Hombre,
seguramente.
Por supuesto, y cabrearme también. Estar escuchando la canción en ese momento y digo, con rabia, ¿sabes? Porque es que además son cosas reales. De hecho, el siguiente single, que saldrá el año que viene ya, habla un poco de eso, de no puedo decir de qué habla, pero habla un poco de esos momentos de rabia, de que dices, jolín, no entiendo de las injusticias, ¿sabes?
¿Te planteaste este disco, digamos, de una manera premeditada, o lo ibas componiendo o lo vas componiendo según te lo pide el cuerpo?
Bueno, yo es que no sé cuántas canciones. El otro día estaba haciendo un recuento de todas las canciones que tengo. Era como las que compuse en la pandemia, las que compuse cuando fui mami, antes, después, durante. Y tengo como unas 100 canciones aproximadamente, que de esas 100 tuve que hacer
una criba,
pero bastante criba, porque además es que cuesta mucho hacer una criba de canciones que al final han significado tanto para ti. Claro. Entonces,
elige a tus niños favoritos entre todos tus hijos.
Exactamente.
Complicado, ¿no?
Exactamente. Y tuve que hacer una criba, y eso sí, lo que sí quiero, y me encantaría que hubieran 11 canciones en el disco, porque el 11 para mí es mi número de la suerte.
¿Por qué?
Pues porque lo veo en todos los sitios. No sé si os pasa, pero hay mucha gente que ve 11-11, 1-0-1, 1-11, o sea, de hecho es que lo veo muy, muy continuamente, y siempre con el 11, es curioso. Estoy ahora mismo hablando contigo, ahora ya porque no son las 11, obviamente ya ha pasado una hora, pero si hubiera tecleado en este momento el teléfono, me sale un 11 seguro, estoy convencida, las 11-11, siempre.
Pues habrá que hacer un disco que se llame 11.
Bueno,
estrenarlo en un día 11.
Es que hay muchos que se llaman ya así. Creo que Maluma hizo un disco que se llamaba 11 también. Y lo miré, porque te lo juro que... O 11 en inglés, o lo que sea. Porque te lo juro que era como algo que quería... Pero no, porque ya hay mucha gente que le pasa esto. No soy la única. Lo que pasa es que para mí tiene un significado doblemente especial, y más después de todo lo que hemos vivido, ¿no?
¿Quién te ayuda a elegir las canciones que van dentro de un disco? ¿Tiras por la parte profesional, digamos,
no,
la gente de tu discográfica, tú, o vas a tu casa y le dices a tu pareja?
Sí.
Dime.
Y no solo mi pareja, porque mi pareja a veces...
¿Por ejemplo?
No, mi pareja sí que es objetiva, la verdad que es súper sincero además. Pero amigos, gente de la calle, en la peluquería, o sea, escucha esto, ¿qué te parece? Tal. Y solo ver su reacción digo, venga, 1-0, vamos a otro, 2-0, 3-0, 4... Es como... esta va a ser un single, te lo juro. Yo soy así, o sea, me encanta poner las canciones a gente que probablemente no tenga nada que ver con mi vida y no me conozcan.
¿Y has elegido así esta primera, Me vuelvo a la vida?
Esta fue porque es que...
O porque dijiste, lo tenías claro,
sí,
desde el principio.
Lo tenía muy claro, porque además fue, cuando se compuso fue en un momento un poco crítico, entonces volvimos a vivir después de todo, ya estamos respirando de nuevo todo el mundo, nunca mejor dicho, sin mascarillas cada vez más, estamos un poquito volviendo a vivir, entonces yo creo que además el título pegaba mucho con el momento que estamos viviendo. y por eso decidí lanzarlo el primero. Pero tuve dudas.
Pues suena así de bien.
Por jugar a vivir y a empezar de cero, por llenar y vaciar el cielo, por amor, volví a ser yo. Mírame despegar, ya nos conocemos, no somos tan malos ni fuimos tan buenos, corazón, ya te vi venir.
Voy a descolgar el universo solo para mí. Pensamos muchas veces más en los demás que en nosotras mismas, ¿eh?
Hombre,
Lorena.
Ahí has dado en el clavo, la verdad que sí. Sobre todo yo.
Ya.
Yo siempre tengo ojos para todo el mundo, pero desde que estoy en terapia, hace 3 años, que la recomiendo para todo el mundo.
¿Qué tipo de terapia?
Si psicológica.
¿Lo quieres contar?
Sí, 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 o sea, psicólogo. Me va muy bien, la verdad, porque estoy conociéndome un poquito más y queriéndome un poquito más cada día, la verdad.
Quizás te hacía falta eso, ¿no?
Hombre, pero por supuesto, yo creo que todo el mundo necesitamos un psicólogo en tu vida. Pon un psicólogo en tu vida.
Pues nada, me lo voy a apuntar por si acaso. De momento lo que pongo en mi vida es este disco con este tema. Esperaremos al resto. Me vuelvo a la vida, Lorena Gómez, a seguir triunfando. De
no,
verdad que sigas teniendo suerte, que los malos momentos hayan pasado, ahora ya todo bueno, segurísimo.
No, hombre,
además.
Que por cierto, no te he contado aquí en primicia que el mes que viene, si todo sale bien, esta canción sale en colaboración con un artista que personalmente la adoro. Y que yo sé que a la gente le va a gustar mucho.
No podemos decir el nombre.
No puedo.
Porque empieza.
Tiene una A en su nombre.
¡Oh, madre mía!
Tiene una A en su
por
nombre.
Dios, ¿solo una?
Una.
No sé, hay que empezar a hacer quinielas. Pues si te parece, cuando la saques con esta persona.
Hombre, pero ¿por qué crees que no te dije el nombre? Porque quiero volver.
¿Mujer?
Mujer, sí.
Mujer. Bueno, pues cuando saques este tema con una mujer que lleva una A en su nombre, te vuelves, ¿de acuerdo?
Me vuelvo a Onda Madrid.
Exactamente, y nos cantas un poquito.
Por supuesto,
¿eh?
Venga.
Porque ahora estamos con la laringitis todavía un poco
todavía
colgando, ¿no? Lorena Gómez, que nos alegra mucho que te hayas vuelto a la vida.
Muchas
Muchísimas
gracias.
Nos vemos en IFEMA, en ese espectáculo.
Exacto.
En Guá. De lunes a jueves.
Sí, de jueves a domingo.
O de jueves
pero
domingo,
bueno, ya yo creo que vamos a hacer ya de lunes a jueves. Porque
bueno,
es que
pues
esto está yendo muy guay.
Todo seguido, que tengas mucha suerte.
Gracias, buenos días a todos.
Hasta luego.
Chao.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
O sea que, Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, si alguien nos preguntase qué tienen en común la primera mujer en obtener una patente en España, uno de los cronistas más destacados de la historia, el ganador del primer Oscar para una película en lengua española, o una de las principales investigadoras del Sol en la NASA, a lo mejor la gente no sabe la respuesta, pero es muy sencilla, que todos ellos nacieron en alguna localidad de nuestra comunidad. Bueno, pues para que todos los estudiantes, y todos los que no lo somos también, claro, conozcamos a estos madrileños que destacaron en diferentes campos, hoy se presenta el proyecto Descubriendo Madrid. Para eso, precisamente, para poner historia detrás de estos nombres de madrileños ilustres. Descubriendo Madrid está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, porque cuántas veces decía yo, hemos paseado, ¿verdad?, por las calles observando placas con nombres que después pues no nos paramos a indagar quién es esa mujer o ese hombre, o vemos monumentos. Y eso mismo pensó, por ejemplo, Axel Cardona, que es el creador de DescubriendoMadrid.es, cuando llegó a Madrid y se encontró con personajes que no conocía. Y no solo eso, quiso enseñárselo a sus hijos. Buenos días.
Buenos días, sí. Cuando nosotros llegamos a España, y en concreto a Madrid, nos sorprendió encontrar muchos nombres de mujeres y hombres en todos los espacios de la ciudad. Y fue así como empezamos a recopilar esos nombres, a indagar quiénes eran, y cuando nacieron nuestros hijos aquí, pues ya quisimos compartirlo con ellos. Luego hicimos unas ilustraciones y el proyecto fue tomando forma y lo hemos compartido ahora de forma gratuita con todos los centros educativos de la comunidad.
Bueno, y estamos aquí en un centro, en la Fundación A la Par. Manuel, tú eres profesor de algunos de estos jóvenes que conocen mucho sobre, por ejemplo, dibujos animados o futbolistas, pero poco de Madrid.
Eso es, poco de historia y poco de historia cercana, ¿no? La historia de Madrid con sus personajes ilustres que han hecho de Madrid lo que es hoy, que podamos recordar Madrid así. Pero luego le preguntas por cualquier Pokémon y es capaz de decirte las 70 digievoluciones, o no sé cómo se dice, que tienen, como acaba de hacer Beltrán, y de contarnos sobre futbolistas, vida, quién está con ellos, y no te nombran más de cuatro reyes. Entonces, por eso a mí esta iniciativa de Axel Cardona me parece maravillosa y yo le daría más vueltas, que creo que ya lo vamos a presionar para que lo haga en las siguientes ediciones, y es ficcionar un poco nuestra historia con el fin de llegar a ellos, darle poderes a nuestros personajes históricos.
Porque ¿qué contiene esta caja? Cuéntanos.
A ver, la caja del puzzle, del que vamos a sortear 50 entre todos los escolares que participen en la actividad, contiene el puzzle de 500 piezas, contiene un cartel con las mini biografías de esos 50 personajes y un cartel con la muestra de la Puerta de Alcalá ilustrada, donde todos los escolares y esperamos que las familias encuentren a esos personajes históricos.
Bueno, aquí tenemos a Beltrán, que le ha tocado, ¿no?, encontrar a quien, a un explorador.
Sí.
¿Cómo se llama?
Se llama Miguel de la Cuadra Salcedo.
¿Y es madrileño?
Madrileño.
¿Y nació?
Nació en 1932.
Tú nunca habías hablado ni he oído hablar de él, ¿no?
Ya, pues no.
Pues ahora ya le conoces, ¿no? Ya sabes cómo era físicamente y qué tipo de aventuras se lanzó a hacer por todo el mundo. Esa es la idea. Pero me llama la atención, ahora que estamos en la Fundación A la Par, que incluso aquí aparece alguien que vosotros conocéis muy bien, a la creadora de esta institución, ¿no?
Eso es, Carmen Pardo Valcárcel, la fundadora de lo que en su día fue un centro para acoger a niños hijos de padres y madres que sufrían de la lepra, entonces empezaron a llegar aquí. Y desde entonces, 1948, si no recuerdo mal, su nieta es la que luego fundó la Fundación Carmen Pardo Valcarce en su honor, y es todo lo que veis hoy, una gran fundación que se dedica a, bueno, tiene muchas cosas, colegio, talleres ocupacionales y mil cosas más que hay que venir para verlas.
Esa madrileña ilustre que aparece en este puzzle, Quevedo, Cervantes, Pedro Duque, el patinador Javier Fernández y hasta un bombero, también representando a todos los que nos ayudan a diario o bajando cada mes de agosto el cuadro de la Paloma.
Sí, porque nos parece que hay tantos personajes que no podemos incluir, que quisimos hacerle un honor, un homenaje y un agradecimiento a los bomberos, médicos, personal sanitario, que han dado tanto por nosotros siempre, que lo hemos tenido más evidente a raíz de la pandemia, pero que ellos en este puzzle reflejan las personas que ayudan, incluso arriesgan su vida por los demás.
Hay que ir buscándolos, identificándolos. También tenemos animales como a Chulín, oso emblemático, oso panda de Zoo Aquarium de Madrid, o a Chulapos, o a mucha gente que habéis querido también tener. Gracias también a las instituciones, ¿no? Habéis colaborado con ellos, porque claro, Madrid tan grande, habría sido difícil la selección.
Claro, hemos contado con una colaboración valiosísima de muchos colegios profesionales, el de médicos, la Asociación de la Prensa de Madrid, el Colegio de Abogados, gente que instituciones también nos aportan ese conocimiento de personajes que igual están muy olvidados, pero que son importantes. Y también la gente puede seguir proponiendo personajes a través de la página web de descubriendomadrid.es para que así nosotros los podamos ilustrar y los incorporemos a los talleres didácticos.
Ilustraciones preciosas.
Son un trabajo muy bonito del ilustrador Pedro Espinosa, que ha trabajado con nosotros codo a codo en este proyecto y que, bueno, yo creo que muchas personas van a poder disfrutar de ellas.
Bueno, pues decíamos, este juego educativo para conocer mejor Madrid y a sus personajes ya puede estar en manos de muchos centros educativos, descubriendomadrid.es, y si algún particular está interesado, ¿se lo podríais hacer llegar también?
Sí, a través de la página web descubriendomadrid.es, varias familias nos han dicho: no queremos esperar al sorteo, nos parece un regalo muy bonito incluso para estas Navidades y lo elaboramos a medida para ellos.
Bueno, pues magnífico, ¿eh? Me he dejado a mucha gente, a Malasaña, a Gloria Fuertes, es imposible nombrarlos a todos, Francisco Fernández Ochoa, Paquito Ochoa, el esquiador, en fin, Isabel II, hay que descubrirlo. Así que yo creo que lo mejor, Axel, que la gente también entre en vuestra web, ¿te parece?
Sí, me parece genial. Y además que nos sigan las redes sociales porque vamos a ir publicando los personajes para que la gente juegue a ver si descubre quién es cada personaje cada día.
Muy interesante. Pues nada, ya sabemos muchas más cosas de Madrid.
Muy bien. Bueno, pues sí, efectivamente es un proyecto muy interesante conocer más cosas de Madrid y sobre todo a más personajes ilustres que también son madrileños.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Y los de las 10 del Buenos Días Madrid, nos enganchamos en estos momentos a las series que nos recomienda cada semana Clara Esteban. Pues, muy buenas, Clara.
Hola, Eli. Vamos con las series. Vamos a sentarnos en el sofá, a ponernos muy cómodos.
Bien, sí,
que
con
tenemos
mantita.
Mucho trabajo por delante.
Sí.
Vamos a empezar hoy, de vez en cuando, pues hablamos de series españolas, de alguna serie española pues que destaca, que se convierte en esa de la que todo el mundo habla, y en este caso es García. HBO va estrenando poco a poco los capítulos de esta adaptación del cómic del mismo nombre, creado por Santiago García y Luis Bustos. El planteamiento nos suena porque es el mismo de la génesis del Capitán América. Al Capitán América, que es un supersoldado creado en el laboratorio para el combate, pues es criogenizado, como recordaréis, y luego despertado décadas más tarde y encontrándose en un mundo totalmente desconocido para él. Un tipo obsoleto, un superhéroe que está obsoleto en el mundo contemporáneo. Bueno, pues García es exactamente lo mismo, solo que Made in Spain. Es un superagente al que encapsularon durante el franquismo y que despierta accidentalmente en la actualidad.
pasé 60 años congelado en esa cripta. Todo ha cambiado tanto.
Siempre supe que volvería, señor García.
Antes tengo que terminar un último trabajo.
Bienvenido al siglo XXI.
El pasado es lo que es y ya no se puede cambiar. Pero ahora sí que podemos hacer algo.
Bueno, pues aquí tenemos a una joven periodista que es Antonia, interpretada por Becky Velilla, que se topa con este tipo anacrónico. Ella es muy de izquierdas, él un mercenario de la dictadura descontextualizado. García, por cierto, está interpretado por Francisco Ortiz. Y HBO nos ha estrenado unos cuantos capítulos, llevamos tres por el momento. Es una aventura trepidante que tiene como uno de sus escenarios el Valle, que es una recreación del Valle de Cuelgamuros, como se llama ahora, como sabemos. No pudieron rodar allí, así que ha sido recreada. Es una serie que está teniendo muy buena acogida, aunque la crítica definitiva la podremos hacer cuando concluya la serie, a ver qué tal nos aguanta. Si queréis leer las aventuras originales, están publicadas por Astiberri, que por cierto también publicó del mismo autor, Santiago García, la serie del vecino, la serie en papel, la serie en cómic, que tuvo su adaptación muy pero que muy libre en otra serie del mismo nombre para Netflix.
Muy bien, bueno, pues ahí tenemos la primera sugerencia.
Eso es.
Vamos con la segunda.
Producto español, y ahora nos vamos a producción estadounidense. Para los amantes del true crime, uno de los últimos estrenos que no puedes perderte es Candy, asesinato en Texas. Como su propio nombre indica, se trata de un asesinato en Texas. Esto nos lo dejan muy claro en el título. La fecha, atención, viernes 13 de junio de 1980, fecha casualmente del estreno de la película Viernes 13. Candy es el nombre de la asesina, que por supuesto pues es una mujer súper normal, muy bien integrada en su comunidad, con un matrimonio feliz y dos hijos. Candy es carismática, estilosa, muy atractiva. Todo lo contrario que su amiga Betty, madre de una amiguita del cole de su hija. Betty tiene además un bebé de pocos meses, está bastante deprimida, depresión posparto o lo que sea, y por eso su hija mayor pasa mucho tiempo en casa de la adorable familia de Candy y a ella le viene muy bien.
Diga. Hola, Betty, soy Candy. Verás, las chicas se lo están pasando en grande y acaban de suplicarme una noche más. Y ya sé que la niña nunca se queda dos noches seguidas, pero he pensado que, como estás tan liada con tu bebé preciosa, a lo mejor no te importaba. La cuestión es que voy a tener que pasarme por ahí a buscar el bañador de Cristina para la clase de natación. ¿Hay alguna hora que te vaya bien? Las 12.
Pues nada, que se pasa a las 12. De la forma más tonta puedes estar diciendo la hora de tu muerte sin saberlo. Pero volvamos atrás. Candy ha tenido muchos bonitos detalles, como por ejemplo haberle preparado una fiesta de baby shower a la poco popular Betty, que ella agradece muy conmovida.
Quería decirle una cosa, Candy. La compasión y la amistad que me has demostrado en los últimos meses me han conmovido profundamente. Has estado a mi lado en momentos muy difíciles y nunca lo olvidaré.
Nunca lo olvidará. Así que todo va fenomenal entre la perfecta Candy y la triste Betty, hasta que Candy decide liarse con el marido de Betty y después matarla asestándole 41 hachazos. ¡41!
¡Madre mía! Pero no, esto es un spoiler. ¿Me están haciendo spoiler?
Esto se dice al principio
serie. Ah, vale.
Además, no sé si lo he dicho, está basado en una historia real.
Con 41 hachazos.
41 hachazos. No uno, ni dos, ni tres, ni 10, ni 20. Hay una escena buenísima en la que el marido de Candy, que no quiere creer que su mujer sea la asesina, coge, se desvela, está el hombre preocupado, ¿no? Porque ya están acusándola. Entonces, en mitad de la noche está él pensando, dándole a la cabeza, coge, se va al garaje, coge un hacha y dice, voy a ver cómo es esto. De los 41 hachazos. Entonces se pone con un tronco a darle uno, dos, tres, tal. Y cuando termina los 41, que está hecho polvo, dice, no, esto es imposible. Yeah. Se queda súper tranquilo. Mm. Dice, mi mujer no ha podido hacer esto. Es imposible. No, es imposible. Yeah. Y se vuelve a dormir. Pero sí, hacerlo lo ha hecho. Eso lo sabemos enseguida. ¿Cómo y por qué y qué ocurrirá en el juicio? Es lo que la serie va revelando a base de saltos temporales hacia adelante y hacia atrás. Estupendos actores y sobre todo actrices con la estupenda Jessica Biel a la cabeza son las que llevan el peso de la historia. Una estética del cambio de década muy chula, recordamos. El año es 1980, una historia increíble pero que sucedió realmente y que nos hará reflexionar sobre lo malo que puede ser para algunas personas el aburrimiento y un sorprendente final cuando sabes lo que fue de la protagonista. ¿Dónde está Candy en estos momentos?
Bueno, ¿dónde vemos Candy?
En Disney Plus.
Disney Plus. ¿Cuántos capítulos?
Pues son 10.
Bueno, no está mal.
Está muy bien, es muy entretenida y además es que es todo tan muy bonito, una estética muy, muy bonita. Hace muchas referencias, aparte de la película Viernes 13, hacen referencia al Resplandor, a películas que se estrenaban al Imperio Contraataca. Está muy bien, es una serie muy entretenida, muy de época, que nos va a hacer recordar. Bueno, vamos a Apple TV, que ha estrenado una película en la que nos encontramos juntos a Ewan McGregor, a Ethan Hawke y a Maribel Verdú. Vale. Raymond y Ray, así se llaman dos hermanastros que se reúnen con motivo de la muerte de su padre, un tipo que no tuvo precisamente un comportamiento ejemplar en su vida. Buena prueba de ello es que llamó a sus dos hijos con el mismo nombre y una larga lista de cosas como esa que parecen a propósito para molestar y que se prolongan más allá de su propio fallecimiento.
Vuestro padre también nos ha dejado objetos personales en su casa. Aquí está su dirección. La señora Delgado estará allí todo el día.
¿La señora Delgado?
Exacto. Y para terminar, también era deseo de vuestro padre que cavarais su tumba.
¿Qué?
Que sus hijos cavaran la tumba con sus manos.
Con
sin
sus manos,
maquinaria.
Con palas. Se aceptan palas.
Bueno, menos mal.
Bueno, menos mal.
No es fácil. Esto que vemos en las películas normalmente de uno que enterra un cadáver, coge una pala y hace pim, 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 y hace. Que alguien pruebe a cavar con una pala en el suelo y mueres en el intento.
Claro.
No por hacer una tumba, pero...
para cualquier cosa. Para
cualquier cosa.
No para enterrar un cadáver, sino para cualquier otra cosa.
Exacto.
Tú no has enterrado ningún cadáver, nos podemos quedar tranquilos, pero... claro, el cine tiene esta cosa, que es la elipsis temporal.
Sí, claro. Tres paletadas y ya está.
Y una maquilladora también te seca el sudor y te quita los reflejos, ¿no?
Ya.
En fin, bueno, la señora Delgado, que mencionábamos... Sí. Mencionaba aquí el notario este que les estaba diciendo las últimas voluntades. Es Maribel Verdú, amiga, ex amante, cuidadora en sus últimos momentos del padre de Ray y Raymond y además madre de otro de sus hijos, un hermanastro más. Es una de esas películas en las que los personajes se encuentran y gracias a ello sanan sus heridas, se reconcilian con su pasado.
Oh, qué bonito.
La película está dirigida por Rodrigo García. Es una película normalita, agradable, pero no demasiado emocionante, como tal vez quería ser, al menos no para mí. Siempre está muy bien ver estas caras conocidas, ¿no? Estos magníficos actores en una trama de este tipo, un poco rollo autoayuda, un poco terapia. Pero creo que es una película que no te va a dejar una huella ahí. Es para un rato que tengas ganas de estar
en tu
zona de confort.
Vale.
O sea, dices, bueno, mira, no quiero que me cuente, no quiero armarme líos en la cabeza, ¿vale? Quiero una cosa tranquila para pasar el rato con Ewan McGregor, con Ethan Hawke y con Maribel Verdú, que no, oye, tampoco
no es mala compañía.
Es despreciable eso,
claro
¿eh?
Que no.
Así que ahí tenemos Ray Raymond, que esta la podemos ver en Apple
¿Dónde?
TV.
¿Dónde? Apple TV. Bueno, repasemos entonces. Tenemos García.
García en HBO. Tenemos Candy, magnífica. Esta no nos
lo
la podemos perder.
Candy, fíjate lo que
Disney
te digo.
Disney Plus, que cada vez tiene más contenido. Disney Crucecita.
Exacto.
Cada vez tiene más contenidos adultos, ¿vale? Que no es solo Star Wars,
que no es solo
y
para niños.
Vale,
¿sí?
Y Raymond y Ray en Apple TV.
Muy bien, pues nos lo apuntamos. No sé si nos va a dar tiempo a ver todo para la próxima semana. Pero ahí vamos haciendo nuestra listita.
Yo ya solo os digo que hagáis lo que podáis con las plataformas.
Muy bien, gracias Clara. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Tenemos todavía unos cuantos minutos por delante que vamos a pasar en compañía de Miguel Aguado, que ya está aquí con su ecología de andar por casa. Como no puede ser de otra manera, Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hoy hay que hablar de esa cumbre climática que ha comenzado en Egipto. Creo que es la número 27.
Sí.
Y que no sé yo si va a servir mucho para algo.
Pues fíjate, sabes que me gusta mucho contar los comentarios que nos hacen los oyentes cuando lo anunciamos. Sí. Y me decía, habíamos puesto, ¿qué podemos esperar de la cumbre climática?
Sí.
Y contestaba uno que me ha parecido original, un poco negativo. Dice, la respuesta es más corta que la pregunta.
Es verdad, cierto. Es que, ¿qué se puede esperar de una cumbre climática en la que no están los principales países productores de gases de efecto invernadero? Hablo de Estados Unidos, India, China y Rusia. Si sumas la población de estos cuatro países, es que supera con mucho la de los países que sí están presentes en esta cumbre.
Exactamente, prácticamente. Es un 46% de la contaminación del planeta. Le llaman los grandes contaminadores.
Sí.
Es verdad que algunos de ellos, como puede ser India y como puede ser China, es porque producen las cosas que nosotros no hemos querido producir allí y lo enviamos para allá.
Ya.
Así sale más barato también porque no hay esos controles en esos países que tendremos aquí en la Unión Europea. Digamos que lo que no quiero para mí, pues se lo envío a otros y luego la responsabilidad también va para ellos. Es verdad que hacen negocio con ello y que es una parte importante de su industria. Fíjate, acuden. Lo que no hacen es asumir los compromisos globales. O sea, hay una delegación de Estados Unidos, desde luego con otra actitud que cuando hubo en España, recordemos, es que en España fue la 25, luego fue en Glasgow, cada año hemos tenido una, y en España vino la delegación de Estados Unidos con una situación un poco complicada porque acababa de perder las elecciones Donald Trump, pero todavía no ha entrado Biden y había una diferencia muy importante entre uno y otro con respecto a sus programas en materia climática. De cualquier forma, no se comprometieron allí a nada. Luego ya sí, el gobierno de Estados Unidos adquirió una serie de compromisos, pero son países en general, en este caso Rusia, Estados Unidos, China, India, de vez en cuando, que dicen yo tomo mis decisiones, asumo mis compromisos, pero no me sumo a lo del resto. Y esto, por supuesto, pues fíjate, pues si la mitad de los contaminadores, podemos decirlo así, no se suman a lo que acuerden el resto, pues es un poco complicado.
Pues mal vamos.
Hay acuerdos parciales y yo creo que también, por una parte, ¿qué es lo que se dijo en España? ¿Qué es lo que tenemos más reciente en la cumbre? Pues que no subiera del 1,5%. Bueno, hoy damos por hecho de que va a subir, un grado y medio. Hoy damos por hecho que va a subir del grado y medio, con lo cual los problemas o peligros que se veían entre el grado y medio eran mayores a partir de 2,5. Pero del grado y medio damos por hecho que nos tenemos que adaptar. Ahora se le llama resiliencia, adaptarse a ese cambio. Quiere decir que, aunque se tomasen las mejores decisiones y, sobre todo, se pusiera todo el dinero del mundo sobre la mesa, que este es uno de los grandes problemas, el año que viene pues cabe la posibilidad de que tengamos un verano parecido o incluso que este sea más fresquito comparado con el del año que viene, en lo más rápido. Se habla, cada vez más se nos va acercando la línea roja en la que ya hay afecciones y la que no hay retroceso. Porque fíjate, una reflexión que yo creo que tenemos que hacer todos. Hablamos de cómo reducir las emisiones, pero las emitidas están. Con lo cual hay que reducir las emisiones de forma drástica y absorber esas emisiones que hemos hecho.
¿Y eso cómo se hace?
Pues la naturaleza ya lo inventó. Es ya, los sí. árboles y la propia, los propios, todo sí. tipo de foresta que podamos tener. Con lo cual hay que hacer un trabajo doble. Luego hay otras técnicas muy caras, que son muy lentas, que es de cogerse CO2, y se llama capturarlo, dejarlo bajo tierra, en zonas calcáreas o zonas con distinta tipología de geología, y lo que hace es que eso se va acumulando, digamos, y no contamina. Bueno, vale, podría ser. Lo más rápido es lo que ya inventó la naturaleza, que para eso es bastante más lista que nosotros.
Sin embargo, seguimos deforestando selvas desde el Amazonas hasta, evidentemente, grandísimos territorios en África. Claro, así y... mal vamos.
Pero fíjate, al mismo tiempo, o sea, vamos ahora al lado positivo. ¿Para qué sirven este tipo de cumbres? Yo te diría en temas parciales. Se alcanzan acuerdos que no son los grandísimos que todos estamos esperando, pero que son importantes. Por ejemplo, se alcanzó uno para forestar. Se alcanzó en la Cumbre Climática de España, avanzó en la de Glasgow, y ahora mismo en África, a pesar de esa deforestación, se está haciendo un cinturón verde como nunca ha habido en ninguna otra parte del mundo. Se están poniendo de acuerdo países que probablemente no se ponen de acuerdo en nada, ni tienen medios para ponerse muy de acuerdo, y con fondos también de otros países que sí tenemos esos fondos, la Unión Europea, los países más ricos, digamos, y se está forestando, creando un cinturón verde que tiene una doble utilidad. Una, es absorción de CO2, y otra muy importante, que es frenar la desertificación. Y aquí viene otro de los acuerdos que en este caso ha llevado el gobierno de España a la cumbre y que ya está teniendo muy buena acogida, que es también un plan, que un plan siempre quiere decir dinero y medidas de los países ricos, porque si no, oye, hacer declaraciones está muy bien, pero esto no sirve para gran cosa. Plan con dinero de los países que tienen posibilidad de poner ese dinero para reducir la desertificación. España tiene una doble intención. Por una parte, porque la desertificación del planeta genera, entre otras cosas, pobreza alimentaria y también, a su vez, emigraciones climáticas.
Claro que sí.
Y también porque España es uno de los principales países afectados, desde luego de la Unión Europea, afectados por la desertificación. El desierto crece en España de forma muy importante.
Muy alarmante, sí.
Y por seguir relacionando con cosas que tenemos, estos días empezamos a volver a oír hablar de esos, el famoso trasvase de agua del Tajo al Segura.
Sí, señor.
¿No? Y la última vez que hablábamos de ello, se hablaba, en general, digamos, la gente que discutía de ello, discutía de, a mí no me sobra el agua, pues yo lo necesito, tú lo necesitas más, menos. Damos por hecho que había agua. ¿Qué es lo que se está diciendo ahora? Yo no puedo trasvasar lo que no tengo, el Tajo. Y la verdad que sin entrar en profundidad, pero Castilla-La Mancha no es precisamente un vergel en su extensión de agua. Tiene mucha menos agua y mucha menos que va a ir teniendo como el resto de España. Con lo cual, la lucha contra la desertificación sería ya un muy buen acuerdo. Hoy, como acaba de arrancar, son el momento de las declaraciones que nos asustan. Gutiérrez ya nos ha dicho que esto, que nos vamos al infierno.
Los pelos de punta.
Pero es que no deja de tener razón. O sea, otra cosa es que le hagan caso. ¿Qué es lo que significa este tipo de cumbres? Por una parte, crean más desilusión en la ciudadanía porque se prometen. Primero, escuchamos al presidente de Naciones Unidas, al secretario general. Escuchamos que allí todos los presidentes de todos los países pasan y dan unos discursos tremendos, buenísimos, ¿no? Y luego dice, ¿pero qué se ha acordado? Pues poquito, poquito.
Poca cosa.
Con lo que va a haber acuerdos, no serán tanto la expectativa que se cree, y habrá algún tipo de acuerdos en general. Lo que necesitamos, y yo por eso insisto mucho, es acuerdos con dinero de por medio. De los que se acordó en España y en Glasgow, que era, vamos a poner dinero, 193 dijeron, sí, yo firmaron como un loco, 23 lo han puesto.
Ya.
La Unión Europea en conjunto... sí que está. En esto yo sigo diciendo que no somos iguales, o en este caso es uno de los factores para ser muy europeísta. La Unión Europea, España y todos los países que conformamos la Unión Europea, en esto se compromete y pone el cheque ayudando.
¿Y los 170 restantes?
Pues están en ello, están a ver si... La guerra de Ucrania parece que nos entretiene, y es que se puede, como dice un buen amigo, comer chicle y andar a la vez. Se deben hacer las dos cosas. Y luego es importante que los países que decíamos al principio, India, pero por ejemplo China, el último congreso del Partido Comunista Chino, que es el que marca sus planes de acción, de una forma muy poética ha dicho que los ríos... las nubes y el cielo hay que cuidarlo. Y ha comprometido dinero
a ver si
a su ritmo y como le dé la gana. Estados Unidos también. Entonces yo te diría, mira, si crea expectativa, nos ayuda a los ciudadanos a empujar un poquito más y se comprometen un poco más, pues hasta donde lleguemos.
Pues esperemos que llegara a tiempo, porque es verdad que ayer las declaraciones, era ayer, ayer de Gutiérrez, vamos, estábamos condenados prácticamente a fallecer como especie por culpa del cambio climático. Esperemos que no tenga razón. Miguel, muchísimas gracias. La semana que viene más. Seguimos pendientes. Y lo contamos la semana que viene. Gracias. Nos vamos al verano.
Ya.
Queda la mitad del otoño. Estamos justo en medio del otoño.
Pero con lo bonito que está el día hoy.
Vamos,
¿está lloviendo? ¿Está bien?
Bueno, sí.
Muy buen día.
Divino. Ya, bueno, para el tema de la sequía.
Hombre,
no va mal.
Por supuesto.
Claro, va muy bien, pero veremos.
Y
bueno,
si pudiéramos estar en el sitio que hemos puesto en nuestro Twitter, ya ni te cuento.
Hombre, aquí me ibas a ver a mí. Bueno.
A ver.
Vamos con ese
solución
juego de Twitter, ese reto.
Las votaciones. La menos votada, Reino Unido, 23%. Irlanda, 31%. Ha ganado Francia con el 46%.
Es casi de la mitad de los oyentes que han votado
casi
creen que esa fotografía corresponde a un paisaje de Francia.
Y tienen razón, porque está en la Bretaña francesa.
Muy
así
bien.
Así que hombre, hoy era Francia.
Ya, lo que pasa es que parecía que ibas a que despistabas.
Ya, por eso, pero
que es
que
en Francia, luego dices, toda mala gente que es
pues
un orato, esto no,
es
esto será Irlanda o algo.
El faro de Plomanac y el oratorio de Saint-Guigues. Eso está en Francia, en la Bretaña. Muy
vale,
bonito, ¿eh?
Vale, ponme la dirección exacta que lo voy a meter en el Google Maps porque me voy. Me voy y no vuelvo hasta el jueves.
Hasta el jueves, vale.
Voy a celebrar la Almudena como se debe, yéndome a Francia. Llegan las noticias. Mañana este programa vuelve, ¿eh? A las 10, como siempre, en Onda Madrid.